El tornado que golpeó La Habana el domingo causó 3 muertos, más de 170 heridos y daños severos.
Periodista independiente Luz Escobar califica a zona de desastre las áreas de La Habana azotadas por el tornado.
Giovanni Sánchez comenta que la tormenta ahonda el deterioro que ha sufrido la capital cubana tras décadas de desidia.
Las protestas antigubernamentales en Venezuela en la última semana provocaron 35 muertos y 850 detenidos.
El principal asesor de seguridad del presidente Donald Trump, John Bolton, instó al ejército venezolano a aceptar un traspaso pacífico del poder.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció más protestas populares para esta semana.
Estados Unidos promete una respuesta significativa a cualquier hecho de violencia en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 28 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, la producción de Berta Arrabal. Como de costumbre, amigos, vamos a tener hoy pues mucha información sobre Venezuela, cosas que están sucediendo. Por ejemplo, como ya oyeron en el titular, John Bolton, el principal asesor del presidente Donald Trump, pues pidió a los militares venezolanos que acepten una transición pacífica del poder. Igualmente, se anunció que Estados Unidos va a imponer sanciones a PDVSA, lo cual va a causar innumerables estragos, claro, en el gobierno actual de Venezuela, porque PDVSA es una compañía importantísima. Esas y otras muchas más noticias de Venezuela, pero como de costumbre, vamos ahora a comenzar con otro segmento que también tiene noticias importantísimas, el segmento de Cuba, donde vamos a escuchar pormenores sobre el tornado que ayer azotó La Habana en una forma, pudiéramos decir, catastrófica, porque tengo entendido que acabó con muchas cosas ahí en La Habana y además también causó muertos y heridos. Exactamente 5:03 minutos y ahora las noticias de Cuba.
Al menos 3 muertos y más de 170 heridos y daños severos es el balance hasta ahora por el tornado que golpeó La Habana en horas de la noche del domingo, con vientos comparables a los de un huracán categoría 4, según los expertos. Rafael Martínez Sixto recogió varias impresiones de residentes de la capital.
Derrumbes, cuantiosos daños en techos de casas, en automóviles, caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas. Esto es lo que vivieron los habaneros, sobre todo en Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón.
Edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados.
Testimonio de Miriam Leiva, quien se comunicó con familiares que viven en las zonas más afectadas.
Y en esa zona de Lubianó había muchas cuarterías destruidas.
Y de buena primera empezó todo, tú sabes.
A Rodolfo Martínez, residente de uno de los barrios golpeados, lo ocurrido le recordó la llamada tormenta del siglo que azotó La Habana en 1993.
Como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ha dejado gran parte de La Habana sin electricidad, incluso en lugares donde no afectó tanto, como en Lawton, donde reside el periodista independiente Juan González.
Estamos en servicio eléctrico, explotaron los transformadores, se cayeron tanques de fibrocemento en los techos. El problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar.
Todo fue muy sorpresivo. El régimen había advertido de una fuerte tormenta, pero
realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte como la que ocurrió.
Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio.
La Habana es una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional y en un edificio de 3 pisos todo el mundo pone el tanque en la azotea y ese es el paisaje de La Habana desde arriba.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La periodista independiente Luz Escobar califica como una zona de desastre las áreas de La Habana azotadas el domingo por un tornado.
Esta zona de aquí de Lubianó es una zona de desastre. Aquí parece que pasó la guerra. Ayer aquí la gente vivió unos segundos de terror porque de pronto empezó a sentir un ruido, unas luces y de pronto una ventolera que a la gente se le abrían las puertas y las ventanas. Fue un momento muy difícil, las personas aquí ahora me lo estaban contando, de mucho miedo. Y ahora cuando salen a la calle esta mañana, Es aterrador las imágenes de todos los escombros en el piso, pedazos de lata, pedazos de tanques de agua, casetas viradas, cable de electricidad en el piso, pedazos de zinc, muros completos de casas tiradas al piso. Una escuela aquí se hizo totalmente, se volvió escombro. Las personas no están en su casa, las personas están en la calle porque están en estado de shock. Eso duró segundos, pero fueron segundos aterradores. El sistema avisó de lluvia, y la lluvia es algo que normalmente no traen este tipo de desastre que yo estoy viendo. Esto fue un tornado que pasó por aquí, por Luyanó, pasó también por la parte donde está el Hospital Hija de Galicia, afectó Redla, toda la parte también que colinda Luyanó con la Víbora. Mira, desde aquí estoy viendo ahora un helicóptero que está sobrevolando la zona, debe ser de las Fuerzas Armadas. Las autoridades están en la calle principal, que es la calle Luyanó, pero estamos hablando de las entrecalles como los Benavides o la calle Compromiso, por ejemplo. Las entrecalles es un desastre, todavía la movilización en algunas zonas, por ejemplo, por la calle Mayía, por la calle Santa Catalina, sí ya se veían algunas brigadas recogiendo escombros, recogiendo árboles, pero los linieros mismos que estaban ahí trabajando me dijeron esto hasta rato, porque el trabajo de todos los cables están en el piso. El trabajo aquí en esta zona de Luyanó y la Víbora va a ser un trabajo de días.
Desde el municipio 10 de octubre, una de las áreas más afectadas por el paso de un tornado que azotó la capital cubana, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello narró a Radio Martí los daños que ha podido constatar.
Aquí meteorología lleva varios días diciendo, e incluso ayer iba a haber el acto de las antorchas por el día de Martí, que es hoy 28 de enero. Es en la universidad y lo suspendieron por los problemas climatológicos. Quiere decir que se sabía que iba a haber un problema, pero nunca se pensó que era de esta magnitud que ha sido. Hay un pedazo de la calle Santa Catalina que está cerrado, porque colinda con el municipio Cerro ahí en Bento, y entonces en esa zona que hay un puente, pues al parecer los destrozos fueron bastante grandes. Hay muchos árboles en el piso, muchos postes de tendido eléctrico en el piso. Nosotros no tenemos electricidad, yo no tengo agua tampoco. Hay una situación de la ciudad muy sucia porque se han caído muchos árboles y casas y hay desprendimientos. El municipio de Octubre es uno de los municipios que tiene más problemas de vivienda aquí en la ciudad de La Habana. Es un municipio donde las casas son muy viejas y también hay algunas casas afectadas. Volaron algunos tanques de agua porque los vientos que se sintieron, yo nunca había podido percibir una cosa así en toda la edad que tengo.
La periodista Johnny Sánchez comentó en Facebook que la tormenta del domingo en La Habana ahonda el deterioro que ha sufrido la ciudad tras décadas de desidia, deterioro y falta de mantenimiento.
La editora del diario independiente 14 y medio dijo que con casi un 40% de sus viviendas en estado regular o malo, la capital cubana padece de una gran fragilidad ante eventos climatológicos de este tipo.
A esto se le suma la precariedad de los mecanismos de rescate y salvamento junto a la crisis económica que se ha agudizado y que dificulta dar alivio a los damnificados, dijo Joanny.
La periodista añadió que este suceso llega en un momento de gran inconformidad social debido al desabastecimiento de productos básicos.
Y Cuba carece de la tecnología adecuada para avisar a su población con antelación de la llegada de un tornado, opina el periodista independiente Iván García.
En la zona de Octubre, los municipios de Octubre, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla, fue donde este tornado se sintió con una fuerza tremenda, ¿no? Se cataloga F4, dice que eso es más o menos comparando con un huracán categoría 5, lo que el tornado es muy breve, ¿no? 2-3 minutos, creo que fue menos. Y según las personas con los cables, era como, bueno, como si fuera, no sé, un avión así a punto de despegar, un avión este bachorro, ¿no? Los destrozos son tremendos en el poco tiempo que estuvo. Lo peor es el imprevisto, ¿no? Como aquí no hay una tecnología, como suele haber en los países desarrollados como en Estados Unidos, que te pueda avisar más o menos, ¿sí? Con una hora de antelación o dos horas la llegada a un tornado y la gente puede evacuar, que sobre todo los que vienen, como dicen más cerca, pues con el imprevisto no solo a las autoridades y a la defensa civil, sino también a muchas personas que viven en condiciones bastante precarias, diría yo, ¿no? De una funcionaria de meteorología, en los últimos 20 años se han dado tres. Por cierto, creo que también el Ministerio de Ciudadanos fue el último ante este, pero no con la fuerza de este tampoco. los ciclones por los huracanes, que son más devastadores, pero como antes uno se prepara, pues la gente se evacúa, sobre todo los que viven con el ser la más humilde, la gente que vive en vivienda en mal estado, y entonces pues muchas veces se cae se derrumba la vivienda, pero las personas están evacuadas en lugares seguros. Pues.
Y se incrementan los casos de dengue en la provincia de Santi Espíritu, principalmente en el municipio capitalino, además de Jativo, Nico y Cabaiguán. Tomás Cardoso con el reporte.
Desde septiembre pasado, las autoridades de salud pública en la provincia de Santi Espíritu decretaron la alerta por dengue. Sin embargo, concluyendo el mes de enero de 2019, la situación continúa siendo crítica. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña nos cuenta.
Realmente a todas las personas que tienen fiebre los están ingresando. Hay focos donde quieran. La gente de la campaña visitan las casas y demás, pero realmente no hay control con ese tema. Los mosquitos continúan proliferando, los focos continúan apareciendo y no han podido frenar ese tipo de situación. Bueno, aquí cerca de mi casa hubo un foco de positivo, ¿no? Y hubo casos de dengue. Dijeron que iban a fumigar por lo menos 4 o 5 veces en la cuadra, en la manzana, pero realmente fumigaron una sola vez. Hay carencia de operarios de estos que fumigan. Es grave la situación con lo que está viviendo hoy en Cuba.
Por su parte, en el municipio de Jativo, Nico, uno de los más afectados, el residente Vladimir Ríos Cruz, expresa que las autoridades municipales valoran decretar la cuarentena.
El hospital está lleno de casos. Se iba a declarar cuarentena en el municipio y al estar el municipio en la carretera central del país, esto afecta el tránsito de la circulación del país nacional, a nivel nacional. ¿Ves? Lo que está pasando a las claras es una mala administración por parte del Estado.
Y en la ciudad de Santi Espíritu, las autoridades no logran resolver el problema de la acumulación de aguas debido a los salideros, dice el activista de FANTU, Manuel Cárdenas.
El personal de fumigación lo están cogiendo a las empresas porque es que los salarios son muy bajos y entonces no tienen los suficientes trabajadores. Los salideros están al 100%. Realmente la empresa de acueducto no ha trabajado en base a los salideros.
La epidemia de dengue sigue causando estragos en diversos municipios de la provincia de Santi Espíritu, principalmente en los municipios de la capital, Cabaiguán y Jativo, Nico, informó la prensa oficial. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El preso político Mixael Díaz Paseiro y el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, miembros del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo en Placeta, Villa Clara, cumplen hoy 14 días en huelga de hambre.
Díaz Paseiro, quien está detenido en la prisión La Pendiente en Santa Clara, se declaró en huelga de hambre en protesta por la represión de que fue víctima cuando realizaba una grabación desde la prisión en la que invitaba al pueblo de Cuba a no participar en el referéndum de la nueva constitución.
Mora Montalvo exige con su protesta, entre otros derechos, que se le permita la libre circulación para residir junto a su esposa en el municipio de Placetas.
Desde Perico, Matanzas, el ex prisionero de conciencia Félix Navarro da a conocer sobre la situación de Mora Montalvo.
Nos preocupa sobremanera la situación que presenta de salud el hermano Alexei Mora Montalvo, que es sacerdote de la religión yoruba, pero que además es miembro del movimiento de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, que conduce nuestro hermano José Luis García Pérez Antunes. En este momento este hermano está cumpliendo 14 días de huelga de hambre. Y los signos vitales del último parte es la tensión arterial 80/40, pulsaciones 45 por minuto, y realmente tiene también la situación de la glucosa en 2,1. Los signos vitales además se notan muy débiles en todo su movimiento y demás, pero que además está con bradicardia y mucho dolor en el pecho, así como que continua crisis de epigástricas. Realmente esta cuestión es alarmante, puesto que son 14 días en huelga de hambre desde el pasado 15 de enero, reclamando que se haga justicia, que se le libere a él realmente la posibilidad de moverse con libertad como cualquier ciudadano cubano y establecer su residencia en cualquier parte de Cuba. Hace exactamente 5 años, 28 de enero del año 2014, él comenzó a vivir en la ciudad de Placetas, puesto que se casó con Jani Corrales del Río, y allí vive y tiene todos los documentos establecidos para estar en ese lugar. Y cada vez lo trasladan en patrulla, deportado hacia la capital del país de donde él es oriundo.
Amigos, son exactamente las 5:15 minutos y ahora vamos también ahora a otro acostumbrado segmento últimamente, el segmento de Venezuela.
Las protestas antigubernamentales que se han suscitado en Venezuela en la última semana han dejado un saldo de 35 muertos y 850 detenidos, según un balance presentado hoy por varias organizaciones no gubernamentales.
Tenemos la cifra corroborada con nombre, apellido, sitio y presuntos responsables de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país, dijo en rueda de prensa el director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos.
Por otra parte, Estados Unidos impone sanciones a la petrolera estatal PDVSA. Desde Washington, el informe lo tiene Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Hemos seguido exponiendo la corrupción del presidente venezolano Maduro y sus amigos, así que ya no pueden saquear los activos de los venezolanos. Así lo expresó Bolton en una sesión informativa en la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaron las medidas contra la compañía. Estados Unidos continuará usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia, dijo Mnuchin. Por su parte, el senador Marco Rubio expresó que Estados Unidos golpea a la compañía petrolera de Venezuela con sanciones dirigidas a aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que renuncie a su cargo. Tony Cano, Washington.
John Bolton también instó al ejército de Venezuela a que acepte una transferencia pacífica del poder.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció más protestas populares para esta semana, al mismo tiempo que le ordenó a los militares no agredir al pueblo. Amado Gil, con los detalles de lo más reciente que sucede en Venezuela.
Dos nuevas convocatorias de protestas masivas en Venezuela exigiendo la salida del poder de Nicolás Maduro fueron anunciadas este fin de semana a través de su cuenta de Twitter por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente a cargo del país, Juan Guaidó.
Así que el próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente, le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles. Una gran protesta nacional exigiendo dos cosas. Por supuesto, seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de garantías y amnistía, pero también exigiéndole también ya a esas Fuerzas Armadas que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Así que tendrá doble propósito el miércoles.
A propósito del mensaje que llevará la marcha a los militares, Guaidó también durante el fin de semana les dio una orden.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela.
Orden que hizo saltar de inmediato a Nicolás Maduro.
No lo subestimemos. Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Estado. Le digo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión, máxima disciplina.
Y el sábado habrá otra marcha multitudinaria, dijo el presidente interino venezolano Juan Guaidó.
El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada.
El domingo se vence el ultimátum que dio la Unión Europea a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones presidenciales. Amado Gil, Radio Martí.
Y Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, expresó este lunes su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El doctor venezolano dijo que los médicos del país apoyan a Guaidó y desean que las Fuerzas Armadas colaboren para poder distribuir la ayuda humanitaria.
El diario El Nacional informa que Margot Monasterios, miembro del Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario de Caracas, señaló que este es un momento clave para rescatar la salud de los pacientes en Venezuela.
Y Estados Unidos prometió una respuesta significativa a cualquier hecho de violencia en Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió contra cualquier hecho de violencia o intimidación a diplomáticos estadounidenses en Venezuela o al líder opositor Juan Guaidó, diciendo que tales acciones causarían una respuesta de los Estados Unidos.
Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional, representaría un grave asalto sobre el Estado de Derecho y recibiría una respuesta significativa, dijo Bolton en Twitter.
También notó el respaldo de Cuba a las fuerzas paramilitares del líder venezolano, Nicolás Maduro.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba. Damaso Rodríguez tiene más sobre la locución de Pompeo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el daño que la intromisión de Cuba ha causado en Venezuela.
But no regime has done more to sustain the nightmarish condition of the Venezuelan people than the regime in Havana.
No existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, dijo el secretario de Estado y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en Venezuela.
For years, Cuban security and intelligence thugs, invited into Venezuela by Maduro himself.
Por años, la seguridad cubana y los matones de la inteligencia, invitados a Venezuela por el propio Maduro y quienes los rodean, han sostenido este papel ilegítimo, han capacitado a secuaces de seguridad e inteligencia de Maduro en las peores prácticas de Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba proporciona incluso seguridad personal del expresidente Maduro, enfatizó Pompeo.
Let's be crystal clear. The foreign power meddling in Venezuela today is Cuba.
Seamos claros, la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba, sentenció Pompeo. Ha llegado el momento de que todas las naciones elijan un bando. Se acabaron los aplazamientos y los juegos. O están con las fuerzas de la libertad o están con Maduro y su caos, enfatizó el secretario de Estado.
And the United States and our partners are the true friends of the Venezuelan people.
El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos está apoyando a recuperar un brillante futuro para Venezuela y estamos aquí para instar a todas las naciones para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
En entrevista con La Voz de América, el coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no tiene vuelta atrás. Indicó que, como él, otros militares también sienten descontento con el gobierno del líder oficialista. Silva Silva extendió su apoyo al presidente interino, Juan Guaidó. A continuación, parte de su entrevista concedida a Jorge Agobián en Washington el pasado fin de semana.
¿Por qué ahora y no antes? Si en 2014, por ejemplo, murieron muchos venezolanos en las calles, también por represión por la Guardia Nacional. En 2017, nuevamente un número bastante considerable de personas que fueron asesinadas. ¿Por qué ahora?
Te lo voy a volver a responder. Todo régimen, todas instituciones malas tienen un punto de quiebre. ¿Por qué ahora? Yo estoy invitando a mis compañeros a que salgamos de la comodidad. ¿Entiendes? Yo asumo mis responsabilidades con mi vida y con la historia. Yo no estoy buscando prebendas, ni estoy buscando beneficios personales, ¿okay? Yo me cansé de ver sufrir a mi gente. Me cansé de levantar mi teléfono y hablar con mi mamá y que me diga de que fulanito, al amigo, a quien sea, lo mataron, lo robaron, o de que mi sobrina o mis sobrinas se fueron para Ecuador, para Perú, para tal lado. Gente profesional que estudió, que como decimos en mi país, se quemaron las pestañas para graduarse en la universidad y tengan que ir con mucha dignidad, ¿ok? A otros países a hacer trabajos que humildes, que no le quita el corazón o las ganas de vivir. Pero no es justo porque le estamos robando a nuestro país, se lo estamos robando el gobierno, nosotros, una fuerza laboral que va a necesitar en el futuro.
Amigos, vamos a pasar ahora al estado del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el sur de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba, tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 16 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Habrá marejadas fuertes en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
5:25 minutos, amigos. Más informaciones en Radio Martín Noticias a las 5.
El presidente Donald Trump duda que se logre un acuerdo sobre el presupuesto en las próximas 3 semanas. Desde Washington, el informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dice que ve menos de un 50% de posibilidades de que los negociadores del Congreso puedan lograr un acuerdo para financiar el muro en la frontera sur que él pueda aceptar. Agregó que podría declarar una emergencia nacional que le permitiría financiar el muro sin la aprobación del Congreso, una táctica que los demócratas seguramente desafiarían en los tribunales. Trump acordó el viernes reabrir el gobierno federal cerrado durante 35 días sin fondos para el muro. Mientras tanto, un panel de 9 demócratas y 8 republicanos intentarán elaborar un acuerdo de seguridad fronteriza que tanto el Congreso como Trump aceptarían. El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo el domingo en Fox News Sunday que las próximas semanas son una oportunidad para que los demócratas vean si creen en la seguridad fronteriza. Muchos demócratas han venido a nosotros, algunos en privado, otros han hablado públicamente. Empiezan a estar de acuerdo con el presidente en la necesidad de un muro a lo largo de los casi 400 kilómetros de los 3.200 kilómetros en la frontera de Estados Unidos con México. Adam Schiff, representante demócrata por California, habló el domingo en This Week de ABC. No apoyo ningún dinero para el muro, pero apoyo la seguridad fronteriza. El cierre parcial del gobierno durante 5 semanas creó una dificultad financiera para 800.000 trabajadores federales que estaban suspendidos o trabajando sin remuneración y que regresan hoy a sus puestos laborales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de México expresa desacuerdo con la nueva política de Estados Unidos sobre los migrantes. El informe desde Ciudad de México en la voz de Sara Pablo.
El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, aclaró que el gobierno mexicano no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos, que implica el regreso de migrantes centroamericanos que iniciaron un trámite para solicitar asilo en ese país. Sin embargo, recibirá a estos grupos de personas por razones humanitarias. El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que fueron informados por la embajada estadounidense de esta intención y ante ello reiteró que México no acepta un acuerdo de tercer país seguro con el gobierno de Estados Unidos, ya que implicaría un compromiso vinculante de procesar en territorio mexicano todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos de migrantes que pasen por México.
El gobierno de México ha manifestado que, con base en el compromiso con los derechos humanos y en beneficio de las personas migrantes, admitiría el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan recibido un citatorio ante un juez migratorio. El gobierno de México no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos. No obstante, y en congruencia con nuestra nueva política migratoria, reiteramos el compromiso con las personas migrantes y los derechos humanos.
Anticipó también que no se aceptará a menores no acompañados o personas con problemas de salud, y en el caso de la eventual devolución de familias, el tema será considerado por separado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El robo de combustible ha disminuido en un 65%, afirma López Obrador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy que el robo de combustible ha caído 65% desde que inició su combate frontal a esta problemática con el cambio en el modelo de suministro de petróleos mexicanos Pemex y el aumento de la vigilancia en ductos.
Hay un 65% menos de robo de hidrocarburos. En dinero es un poco más de 5 mil millones de pesos. unos 264 millones de dólares, apuntó al mandatario en su rueda de prensa matutina.
Estados Unidos y los talibanes alcanzaron un principio de acuerdo de paz que incluiría la retirada de tropas estadounidenses, el compromiso de evitar el uso de Afganistán por grupos terroristas y un alto al fuego previo a nuevas conversaciones con el gobierno de Kabul, según adelantó hoy el diario The New York Times. Tenemos un borrador de un acuerdo de principio que tiene que ser trabajado antes de que se convierta en un pacto, indicó el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Salmay Khalilzad, en una entrevista con el diario.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A pesar de numerosos arrestos en toda la isla, dos decenas de damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo.
Integrantes de organizaciones opositoras luchan contra varios artículos de la nueva Constitución.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron las elecciones primarias bolivianas.
Estados Unidos condenó el ataque terrorista perpetrado por el Estado Islámico en una catedral de Filipinas.
El Papa Francisco descartó levantar el celibato para los sacerdotes.
Y vaticinas a gran escasez de alimentos si Gran Bretaña hace una salida drástica de la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 28 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 5:32 minutos y ahora pues regresamos a las informaciones de Cuba.
A pesar de sufrir más de dos decenas de arrestos en toda la isla, al menos 24 damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en diversas partes de Cuba. Desde La Habana, la líder de este movimiento femenino, Berta Soler, da a conocer un informe de las actividades del grupo este 27 de enero.
Domingo 27 de enero de 2019, 174 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y contra la participación de damas de blanco en misa. Puedo decirle que ha resultado de esta información, fueron detenidas en La Habana 9 damas de blanco y 7 pudieron participar en misa en diferentes iglesias, y cuando digo diferentes iglesias, menos en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano lleva más de 2 años que nos impide la llegada a la iglesia de Santa Rita con un fuerte operativo que tiene alrededor de la iglesia para que no puedan participar las damas de blanco. En la provincia de Matanzas pudieron participar 17 damas de blanco en misa y 12 fueron detenidas. Pero también quiero decir que día entre semanas pudieron participar también 15 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En la provincia de Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. Y la provincia de Guantánamo es la única que falta por reportar, puesto que todavía quizás debe estar detenida Celina Claro Osorio, dama de blanco.
Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa revela que integrantes de diversas organizaciones de la oposición realizan esfuerzos para luchar contra varios artículos de la nueva Constitución cubana que limitan la soberanía y el Estado de Derecho a los ciudadanos en la isla.
Estamos trabajando en dos direcciones porque tenemos varias matrices de cosas que hacemos. Una primera es dentro de la campaña por el no. Nosotros tenemos una campaña que se llama No al 541, que son los artículos 5, 4 y 1 de la Constitución relacionados así por orden de importancia, no en el orden de relación numérica lógica. Y estamos trabajando en esta campaña porque creemos que básicamente ese es el núcleo totalitario sobre el cual debemos fijar nuestra atención. Son los artículos que limitan justamente la soberanía de los ciudadanos e impiden que se puedan reformar los demás artículo de la Constitución en la dirección de la soberanía, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces estamos enfocándonos en esa campaña. Por otro lado, los activistas, básicamente de la plataforma Otro 18, están colaborando con una organización que se llama Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral, COPE por sus siglas, que está preparando también activistas y voluntarios para la observación del referendo del 24 de febrero. Esas son las dos direcciones fundamentales en las que estamos trabajando de inmediato. Hay otras direcciones más estratégicas y de más largo plazo, pero fundamentalmente estamos haciendo estas cosas que te describo.
Y centenares de cubanos se congregaron el fin de semana frente a la Embajada de Cuba en Washington para manifestarse pacíficamente contra las prohibiciones impuestas a los nacidos en la isla. Michelle Sagué, informa.
Cientos de cubanos participaron este sábado en la denominada Marcha de los Prohibidos frente a la Embajada de Cuba en Washington para demandar la libertad de entrar y salir del país sin restricciones, tener un pasaporte de precio accesible para todos y el voto directo en la presidencia del país. En conversación con Radio Martí, Eliezer Ávila, del movimiento opositor Somos Más y uno de los organizadores de la marcha, nos habló del objetivo de la manifestación.
Demostrar que los cubanos estamos vivos, que podemos unirnos y que podemos hacer lo mismo que los venezolanos y lo mismo que todos los pueblos que se han liberado de las dictaduras. Es una protesta que va a convencer a mucha gente que estaba escéptico de si podíamos o no podíamos hacerlo. Ya estamos aquí y esta es la prueba fehaciente que los cubanos sí podemos.
Además, querían unir a los cubanos en el extranjero para manifestarse en contra de la propuesta de constitución que lanzó el gobierno cubano. Los manifestantes cubrieron la verja que rodea la embajada con boletas de votación simbólicas marcadas con el no. En la manifestación participaron miembros de la oposición cubana, así como celebridades del mundo del entretenimiento, el presentador y comediante Alex Otaola.
Estoy aquí y estaré en La Habana y estaré en todas las marchas que se hagan, porque no puede ser, no más prohibidos, hay que votar no en el fraude constitucional de febrero.
Alejandro González, del dúo Los Peachy Boys.
Los Peachy Boys estamos acá porque es el deber nuestro como cubanos, más que nada como artistas, más que nada como una agrupación que representa a tantos cubanos, es estar acá para brindarle nuestro apoyo al pueblo de Cuba que tanto lo necesita.
La Marcha de los Prohibidos también se llevó a cabo en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Hoy se cumplen 166 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba en La Habana.
Martí aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María de Mendive, y simpatizó con la guerra de 1868.
Siendo muy joven, en 1870 las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajos forzados en las canteras de San Lázaro en Isla de Pinos.
Del presidio salió desterrado a España por gestiones de su padre, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza.
En el destierro escribe su documento denuncia sobre el presidio en Cuba.
Martí preparó la guerra de independencia y creó el Partido Revolucionario Cubano para ese fin.
Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros. Pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de Estados Unidos y en América Latina.
Posteriormente desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió luchando por la libertad de Cuba el 19 de mayo de 1895.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Díaz-Canel, el tarugo, el decrépito dictador Raúl Castro y los dirigentes de la dictadura han perdido el sueño y la tranquilidad. La situación en Venezuela se les ha complicado de mala manera. Tal y como dijera el secretario general de la OEA, el embajador Almagro, la revolución cubana ha sido la jinetera de los últimos años. Ha vivido recostada y a expensas de la Unión Soviética durante décadas. Al caer el comunismo y terminar aquella ayuda tremenda, apareció Chávez y la revolución jinetera comenzó a chupar la sangre de Venezuela como una verdadera sanguijuela social. Eso ha sido la historia de la revolución desde el principio de la dictadura. Verdaderos limosneros internacionales. Al principio, la ineptitud de los guerrilleros, el desconocimiento y la estupidez acabaron con todos los recursos de una nación rica como lo era Cuba. Recuerdo que el asesino en serie Che Guevara decía que la causa por la cual Cuba no podía prosperar era por las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y ya saben ustedes, cubanos, que me escuchan el resto de la historia. Esa incapacidad es lo que ha destruido a todos los países que han caído bajo la dictadura comunista. Miren a Venezuela hoy, después de 20 años de dictadura comunista, sucedió exactamente lo mismo que en Cuba. Es una copia al carbón. Primero Chávez y Maduro acabaron con todos los recursos de ese rico país y, al igual que en Cuba, después de dilapidar esas riquezas, comenzaron a destruir toda la base económica y productiva de la nación. Miren a Cuba hoy, la azucarera del mundo. Este año tuvieron que comprar azúcar de remolacha a Francia para poder vender la cuota mínima por la libreta de racionamiento. El Che Guevara dijo que la cuota azucarera, es decir, la venta de azúcar a los Estados Unidos, era una explotación, que cuando Cuba dejara de vender azúcar a los norteamericanos, la riqueza del país iba a ser enorme. Hoy la industria azucarera no existe en Cuba. Más de 100 centrales azucareras están inoperantes y vandalizados. Miren a Venezuela, hace años tiene que comprar petróleo y gasolina en países extranjeros. Cuba estuvo recibiendo subsidios de la Unión Soviética a cambio del sometimiento total e indignante. Esa ayuda ascendía a 5.000 millones anuales, además de lo que recibía de alquiler de las bases militares, por ejemplo, 200 millones por la base de espionaje de Lourdes. Esas cantidades enormes de dinero no se utilizaron para desarrollar el país o conseguir una vida decente a sus ciudadanos. Esos miles y miles de millones fueron exactamente 5 veces más que los millones que se dieron a la Alianza para el Progreso para todos los países de América Latina. Cuba ya no puede seguir explotando a Venezuela. Maduro ya está podrido, así que vendrá otro pedido especial, esta vez mucho más radical que el anterior. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
De las 5:42 minutos, amigos, nos vamos a América Latina. El gobierno de Donald Trump impuso hoy sanciones a la compañía petrolera estatal de Venezuela en una medida dirigida a aumentar las presiones sobre el presidente Nicolás Maduro para que ceda el poder a la oposición. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, anunciaron las medidas que buscan, además, respaldar al líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoció la semana pasada como mandatario legítimo de Venezuela. Las sanciones incluyen una congelación de bienes que la compañía tenga en Estados Unidos y también prohibir que los estadounidenses hagan negocio con la misma. Estados Unidos hará que rindan cuentas a aquellos responsables por el trágico deterioro de Venezuela y continuará usando todo su arsenal de herramientas económicas y diplomáticas para respaldar al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia, dijo Mnuchin. La designación de PDVSA hoy ayudará a evitar que más bienes de Venezuela sean malversados por Maduro y a preservar esos bienes para el pueblo de Venezuela. El sendero de la eliminación de las sanciones a PDVSA pasa por la transferencia de control al presidente interino y a un gobierno subsiguiente elegido democráticamente, agregó.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias de Bolivia. Jorge Orellana informa.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias bolivianas. Según datos basados en actas de transmisión rápida y segura publicados por el órgano electoral plurinacional, el movimiento al socialismo de Evo Morales, el MAS, solamente logró convocar al 36.54% de su militancia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que las elecciones primarias celebradas el fin de semana fortalecieron la democracia y dijo estar convencido de que las organizaciones políticas presentarán más candidaturas en futuras elecciones.
Todos, todas, quienes están inscritos en los distintos partidos políticos tienen todo el derecho a participar.
Por su parte, el candidato opositor, también candidato a la presidencia, Carlos Mesa, señaló.
Creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por varias razones que ustedes conocen perfectamente. Por las graves irregularidades del padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por dos hechos: la habilitación de dos candidatos que no deberían participar en la elección.
Las elecciones generales de Bolivia del 2019 se realizarán en octubre de este año y elegirán al presidente, vicepresidente del Estado plurinacional, a 130 diputados y a 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El diario La Prensa de Managua reporta que el periodista nicaragüense Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, sigue confinado en la cárcel El Chipote, donde lleva 36 días sin ver la luz del sol.
Mora fue uno de los periodistas encarcelados en Nicaragua que pudieron recibir la semana pasada una visita de una delegación de eurodiputados.
El eurodiputado español Ramón Jáuregui, quien estuvo al frente de la misión, dijo que Mora les manifestó que lo único que pedía era luz y una Biblia.
Las condiciones carcelarias son inadecuadas, subrayó Jáuregui.
Y la búsqueda de más de cientos de desaparecidos se reanudó el domingo en Brumadinho, tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otra represa en esa localidad del sudeste de Brasil, donde la rotura de un dique minero dejó este fin de semana decenas de muertos. Los detalles en el reportaje de la agencia francesa de prensa.
La búsqueda de cientos de desaparecidos se reanudó el domingo en Brumadinho, tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otro dique en esta localidad brasileña donde la rotura de una estructura minera dejó el viernes decenas de muertos. En la mañana, la compañía Vale, propietaria de la mina Córrego de Feijão, donde están los diques, accionó las alarmas ante el riesgo de rotura de una presa cargada con entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de agua. Cerca de 3.000 personas fueron evacuadas hacia lugares altos en medio del pánico y la confusión. La compañía indicó luego que el nivel de riesgo había bajado de 2 a 1, con lo cual las personas que habían dejado sus casas fueron autorizadas a regresar. El presidente Jair Bolsonaro aceptó la ayuda tecnológica para buscar desaparecidos ofrecida por Israel, un país con el que busca estrechar relaciones. Según la gobernación de Minas Gerais, se trata de 136 efectivos y 16 toneladas de equipos. La justicia ordenó el bloqueo cautelar de unos 3.000 millones de dólares de Vale para resarcimiento de daños personales y ambientales.
No, porque no quieren dar contrato de 10 años. Y al menos 15 personas murieron en una boda en un hotel de Alhambra de la ciudad andina de Abancay, en Perú, el domingo, luego de que un muro de ese edificio se derrumbara en medio de intensas lluvias, según confirmó el jefe del Instituto de la Defensa Civil, Jorge Chávez. Otras 34 personas resultaron heridas, incluidas 5 que se encuentran en estado crítico, afirmó Chávez por teléfono. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Al menos 15 personas fallecieron el sábado tras la caída de una avalancha de piedras y lodos sobre un hotel en el que se celebraba una boda en la ciudad peruana de Abancay. El deslave arrasó con las paredes del edificio en el que había un centenar de invitados. Según el Instituto de Defensa Civil, el muro perimetral del hotel se desplomó por el colapso de un dique adyacente al edificio, construido para evitar la caída de rocas o deslizamientos en la zona. El recinto está ubicado muy cerca de una pendiente. Autoridades pidieron a los familiares de los afectados que se acerquen a los centros de salud correspondientes para que puedan identificarlos.
Y amigos, a las 5:48 minutos vamos a hacer un recorrido por el mundo.
Estados Unidos condenó el ataque terrorista perpetrado por el grupo Estado Islámico en una catedral del sur de Filipinas que dejó al menos 20 muertos.
El Departamento de Estado calificó de horroroso el atentado del domingo y reiteró su apoyo al gobierno filipino.
Por otra parte, el Papa Francisco descartó levantar el celibato para los sacerdotes, pero dijo que hay razones para considerar la ordenación de hombres mayores casados en comunidades remotas donde hay pocos curas.
Francisco expresó su creencia en el celibato sacerdotal como un don para la Iglesia Católica y se opone a hacerlo opcional.
Sin embargo, dijo que necesidades pastorales podrían justificar opciones alternas en ciertas partes del mundo.
Y los principales supermercados del Reino Unido y cadenas de comida rápida como KFC y McDonald's alertaron hoy de que una salida drástica de la Unión Europea el próximo 29 de marzo causará una escasez de alimentos y un aumento de los precios también. En una carta a los diputados en la Cámara de los Comunes, Sainsbury's, Waitrose, Asda, Mark & Spencer, The Co-op o Lidl anticipan trastornos significativos en las cadenas de suministro si el país abandona la Unión Europea sin un acuerdo bilateral y pasa a regirse por la normativa arancelaria de la Organización Mundial de Comercio.
Y las fuerzas de Siria Democrática, FSD, afirmaron hoy que el grupo yihadista Estado Islámico está arrinconado en una área de 6 kilómetros cuadrados en la provincia siria de Deir al sur, donde usa a miles de civiles como escudos humanos. Las FSD lanzaron en septiembre del año pasado una ofensiva final contra los últimos enclaves del Estado Islámico en el sureste de Siria, con el apoyo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos.
Las autoridades polacas investigarán la marcha antisemita que un grupo de extrema derecha polaco protagonizó ayer en el antiguo campo de concentración de Auschwitz, en el sur de Polonia, coincidiendo con la celebración del Día del Holocausto. Si se demuestra que se produjo un delito de incitación al odio o se infringió de otro modo la ley, todos los instrumentos del Estado, incluida la Fiscalía, actuarán en consecuencia, aseguró hoy el jefe de la Cancillería del primer ministro Michal Warschik.
Entre tanto, un tribunal chino sentenció hoy a 4 años y 6 meses de prisión al abogado especializado en casos de derechos humanos, Wang Quanhan, por acusaciones de subversión contra el Estado.
Es una acusación frecuentemente usada por el gobierno comunista chino contra disidentes y activistas.
Wang fue detenido en el año 2015 durante una campaña contra bufetes especializados en casos de derechos humanos que condujo al arresto de unos 250 abogados y activistas.
Además de la condena por subversión, el tribunal privó al abogado chino de sus derechos políticos durante 5 años.
Y el Ministerio Internacional calificó de vergonzosa la condena de 4 años y medio de cárcel impuesta en China a este abogado de derechos humanos. Es indignante que se esté castigando a Wang por defender pacíficamente los derechos humanos en China, afirmó Amnistía en un comunicado.
Y Australia acusó hoy a Pekín de causar ansiedad en el mar de China Meridional con la militarización y la ampliación artificial de islotes en una zona marítima disputada.
El ministro australiano de Defensa, Christopher Payne, dijo que Australia no está interesada en contener a China, sino en involucrar y alentar a Pekín a que actúe de manera que aumente la confianza regional.
En un discurso en Singapur, Payne pidió a China que se comporte con gran responsabilidad en la zona que Pekín se disputa con otros países como Filipinas y Vietnam. Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tocar, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. A las 5:52 minutos, una empresa sueca utiliza la tecnología de impresión de tercera dimensión para crear lo que dice es el acero más resistente del mundo, según nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
Creado por BBN Components en Uppsala, unos 70 kilómetros al norte de la capital sueca, Estocolmo, el acero se llama Vibonite 480 y su desarrollo demoró varios años, al igual que el proceso de utilizar la impresión 3D para producir aleaciones de alto contenido de carburo. Se dice que el acero es altamente resistente a la corrosión y al desgaste, mientras que es resistente al calor hasta 750 grados centígrados, y el proceso de impresión hace que la producción sea rápida y eficiente, en comparación con métodos anteriores. El nuevo material combina la tenacidad del polvo metálico con la resistencia al calor de los carburos cementados. La compañía dice que su éxito en el uso de tecnología de impresión 3D podría allanar el camino para la producción de acero sin la necesidad de taladrar, fresar y tornear.
Cambia totalmente la forma de lo que uno puede hacer, de modo que ese es el verdadero cambio paradigmático en las tecnologías de fabricación.
Los representantes de la compañía esperan que tanto el producto como el proceso cambien el juego, especialmente en lo que respecta a la producción de herramientas para el termoformado, la fundición, el corte, la carpintería y la perforación de rocas. Los metales duros son un grupo importante de materiales y se usan regularmente para taladrar rocas y en herramientas para corte de metales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
5:54 minutos, amigos. En las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona revela que la cantante Pink tendrá su estrella en el Paseo de Hollywood y el grupo de los Backstreet Boys tiene un nuevo disco.
Pink será honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el día 5 de febrero, esto de acuerdo a un comunicado de la Cámara de Comercio de Hollywood. La cantante ganadora del Grammy será reconocida en la categoría de grabación. La ceremonia tendrá lugar a las 11:30 de la mañana frente al complejo Unidas de Los Ángeles, ubicada en el 6801 de Hollywood Boulevard. Para develar la estrella, la Cámara de Comercio de la ciudad reclutó a sus compañeros de la Paseo de la Fama, Ellen DeGeneres y Kerry Kenny Silver. Los Backstreet Boys no solo han estado presentando el show Larger Than Life Vegas durante los últimos años, también han producido su décimo trabajo discográfico DNA. El sencillo principal del álbum es Don't Go Breaking My Heart. Esta Chances del disco DNA fue escrita o coescrita por Shawn Mendes y Ryan Tedder.
A las 5:55 minutos, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Luján. Estábamos hablando la semana pasada que la Serie del Caribe iba a cambiar de feudo y así es. Se va a jugar en Panamá del 4 al 10 de febrero y van a participar 6 equipos: República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, México y Panamá. Por supuesto, la Serie del Caribe siempre tiene que tener un equipo anfitrión. Claro. Panamá lo pusieron a última hora, vamos a ver cómo les va. De cualquier manera, esta es la decisión correcta, porque Venezuela, Barquisimeto, está en una situación, bueno, tú informaste en este mismo noticiero, así que no tengo que agregar mucho. Yandy Díaz, el primera base cubano, se perfila como el inicialista titular de los Tampa Bay Rays. No es que tenga una bolita de cristal, Luján. Lo que pasa es que estoy pensando, si Tampa Bay canjeó y vendió a CJ Cron y a Jack Bowers, que eran los dos primeras bases que tenían, entonces Yandy Díaz tiene que ser, al menos que contraten a alguien próxima semana, que lo dudo, el primera base del equipo. Muy bien. Ahora, campos de pretemporada van a abrir muy pronto. Ya tengo la lista de los equipos. ¿Quién tiene que reportarse qué día? Primero los pitchers y los catchers y peloteros lesionados. Y luego el resto del equipo. Los dos primeros que tienen que presentarse son los Atléticos de Oakland, los Indios de Cleveland y los Marineros. El 11 de febrero.
Y todavía, el todavía último... Todavía hay un frío en esa época.
Sí, ¿verdad? Todavía, miren.
¿Pero y eso es en la Florida o en...?
En los dos, en campos de pretemporada. Y el último que se va a presentar, mira, hay una diferencia de 6 días. Los Bravos de Atlanta hasta el 16 de febrero no quieren ver a nadie. Qué raro, ¿verdad? ¿Eh? O sea, estamos hablando del mismo negocio y hay equipos que quieren a sus peloteros una semana antes que otros. Está un poquito raro eso. En la Liga Española de Fútbol, esta tarde terminó la jornada número 21. El Rayo Vallecano derrotó al Deportivo Alavés 1-0, haciéndole un favor increíble al Real Madrid, porque el Alavés era el que estaba amenazando al equipo merengue, pero ahora, como perdió 3 puntos, se está alejando. Durante la jornada número 21, el Barcelona derrotó 2-0 al Girona con goles de Messi y Semedo. El Real Madrid aplastó al Español 4-2 con 2 goles de Benzema, Sergio Ramos y Bale. Esto significa que el Barça continúa de primero con 49, le sigue el Atlético 44, el Real Madrid con 39, pero tiene al Sevilla con 36 y pisándole los talones. Más tarde, en el baloncesto profesional de la NBA, vamos a repasar todo lo que ocurrió anoche y todo lo que va a pasar esta noche en la liga. Sí les puedo decir que Paul George con 36 puntos, Oklahoma City derrotó a Milwaukee 118-112, y con 40 puntos, James Harden, los Cohetes de Houston vencieron a Orlando. Todo esto y muchísimo más dentro de 1 hora y 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Gracias, Pepe.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5, correspondiente a hoy, el lunes 28 de enero de 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes, de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.